Y hoy en El Espejo te contamos la historia de la vida de José Luis Carabías, jesuita, misionero español en Paraguay. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Ivana. José Luis Carabías, jesuita y español. El Papa Francisco le salvó la vida. Ocurrió en 1974, cuando la AAA hacía estragos en Argentina.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio.
José Luis Carabías, español, nacido en Alcalá la Real, Jaén, pero fundamentalmente paraguayo por su gran labor allí, como misionero. Llegaría en 1961. 11 años pasó en tierras paraguayas hasta que el dictador Alfredo Stroessner decidió expulsarlo. Fue acogido en Ecuador y en Argentina. Allí, por su conocimiento del guaraní, trabajó con los paraguayos residentes en la villa bonaerense. Aquí su vida se uniría a la del entonces provincial jesuita Jorge Mario Bergoglio. El padre Carabías contaba en una entrevista en el periódico La Nación que tras el asesinato del padre Carlos Mújica, por su postura crítica contra la organización guerrillera de los Montoneros, fue convocado por Jorge Mario Bergoglio. Le dijo que figuraba en el objetivo de la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, junto a otros dos jesuitas, Francisco Jalix y Orlando Llorio, y le sugirió que volviera a España. José Luis Carabías le hizo caso y gracias a él salvó la vida. Unos días después de llegar a España, el padre Bergoglio le mandó un telegrama insistiéndole en que no regresara a Argentina. Pasado un año, el jesuita cuenta que recibió una carta en código en la que el provincial le decía que si regresaba a Buenos Aires podía sufrir un riesgo de contagio grave de salud. Cuando cayó el régimen de Stroessner en 1989, volvió a su Paraguay querido y siguió su labor misionera. Reconocido por su amplia trayectoria, falleció debido a un cáncer el pasado 25 de marzo. José Luis Carabías, un jesuita español, misionero en Paraguay, reconocido por su incansable lucha por los derechos humanos. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, en el Evangelio de mañana, 8 días después, como dirá también el Evangelio, estaba Tomás con los discípulos y no da crédito. ¿Qué estamos? En el Domingo de la Divina Misericordia y en el final de la octava pascual. ¿Qué resuenan? Dos palabras, vida y misericordia. ¿Cómo es la forma misericordiosa de Dios? Es decir, Tomás, aquí estoy, si dudas, ven aquí y comprueba que soy yo. Dios se abaja hasta nosotros como lo hizo ya en la cruz y sigue haciéndolo cada día con esa humildad y al mismo tiempo de esa manera nos devuelve esa alegría de vivir y la vida auténtica. Y hablabas precisamente de ese misionero al inicio, ¿no? Bueno, pues entonces hay que pensar que la resurrección no hay que empezar a buscar pruebas científicas. También lo vemos en las pruebas históricas del sepulcro vacío, todo eso es lo que hay, pero el dar la resurrección a los demás tiene que ser vivirlo como lo vive ese misionero y como lo viven tantas personas. Porque Cristo vive, nos queremos.
Muchísimas gracias.
Gracias, Jesús Luis. Hasta luego.
Y seguimos hablando del Papa Francisco y de su época en Argentina.
Milonga del tartamudo que siempre dijo que no. Yo soy pobre y no me vendo.
Jorge Mario Bergoglio fue el 9.195 adorador nocturno de la Basílica del Santísimo Sacramento, donde iba con su hermano Óscar. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Tenía escasos 18 años Jorge Mario Bergoglio cuando cogía cada sábado por la tarde un autobús junto a su hermano Óscar para ir desde el barrio de Flores, en la periferia de Buenos Aires, hasta el centro de la ciudad, donde se alza la Basílica del Santísimo Sacramento. Era en los años 50 y en aquella basílica ya se ofrecía la adoración nocturna, la posibilidad de pasar la noche del fin de semana postrado adorando al Señor, y allí que fue el que hoy es Papa. En vez de salir pues un sábado por la noche, se iba a dormir y a velar al Señor, porque también descansaban algunas horas. Tenían en un primer piso del templo un cuarto donde había camas. Este cuarto, por cierto, todavía sigue en pie. Fue allí donde el Papa escuchó la frase con la que otro adorador le despertaba y que nunca olvidó, y de hecho se lo ha corroborado ahora a nuestro colaborador Lucas Scherer. Le decía al oído: venite, adoremos. Y bueno, pues esa frase la tiene marcada. Lo cuenta que le emociona recordarlo, además de la fotocopia del libro sobre la adoración nocturna, donde está el registro con su número de adorador, que era el 9155. Esta fotocopia, esta foto del registro que aún se conserva en la Basílica con el nombre de Jorge Mario Bergoglio, lo ha encontrado Lucas Scherer, un periodista argentino. Es la primera vez que se habla de este detalle de la vida del Papa y Lucas Scherer se lo ha hecho llegar a Francisco. Y Francisco ha contestado una carta muy emocionada y muy emotiva por este recuerdo que nos ha permitido publicarla en Alfa y Omega. Está su nombre y debajo el de su hermano. De hecho, siendo obispo, siendo arzobispo, durante todo el tiempo que estuvo en Buenos Aires después, siempre se fue a visitar, nunca se olvidó de esta Basílica del Santísimo Sacramento. Vamos a escuchar a Lucas Scherer, este periodista argentino que desveló la historia.
Llego a saber de esta práctica que hacía Jorge Mario Bergoglio algunos años atrás por justamente un adorador nocturno, que más joven, obviamente, un muchacho más joven. Y bueno, ahora tuvimos la oportunidad de llegar a los registros que hay todavía en la Basílica del Santísimo Sacramento y que el Papa después nos haga una devolución a esa fotografía de ese registro que data de los años 54, 55, donde se mostró muy emocionado en su carta y bueno, nos permitió darla a conocer a través de Alfa y Omega.
Comenzaba la adoración alrededor de las 9 de la noche después de la predicación del padre Aristibi, explica el Papa en la carta. El principal impulsor de esta cofradía de adoradores fue un sacerdote español, José Ramón Aristi. Este padre Aristi marcó la vida del Papa, tanto que fue su confesor y es su principal ejemplo de misericordia, lo dijo el Papa en 2014 durante una reunión con sacerdotes en Roma. Aristi era un confesor famoso en Buenos Aires, casi todo el clero se confesaba con él, les dijo.
¿Tanto le impactó el Papa Francisco?
Tanto impactó en Francisco el Vasco Aristi que lleva desde hace 25 años su rosario. Ocurrió que en la vigilia pascual del año 96 falleció el confesor y Bergoglio, en ese momento obispo auxiliar, se acercó a la cripta en el subsuelo de la Basílica del Santísimo Sacramento donde estaban velando el cuerpo. Mientras colocaba unas flores, cogió la cruz del rosario y la arrancó con fuerza. Todavía lo tiene hoy. De hecho, tras quedárselo, le dijo a otro adorador nocturno que estaba allí: con este rosario en la mano absolvió a muchísimos pecadores, no es posible que se lo lleve bajo tierra. Todavía, como le decía a los sacerdotes en Roma, lo lleva guardado al lado del corazón en una bolsita de tela. Bueno, nos escuchamos la semana que viene, Álvaro.
Muchísimas gracias, Cristina. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, telegrama del Papa Francisco a la Reina Isabel II por la muerte de Felipe de Edimburgo.
Sí, en el telegrama el Papa asegura a la reina Isabel que está entristecido al saber de la muerte de su marido, le ofrece sus sentidas condolencias, también extensivas a toda la familia real. Y de forma especial el Papa destaca del príncipe su devoción por su matrimonio con la soberana, por su familia, por su récord de servicio público y por su compromiso con la educación y el progreso de las futuras generaciones. Fíjate, Álvaro, que la última vez que estuvieron juntos fue en abril de 2014. El Papa Francisco les recibió a los dos en el Vaticano. Llegaron con 15 minutos de retraso, ¿no? Entonces la reina lo primero que hizo fue pedirle disculpas por la espera. El Papa quitó importancia con una sonrisa, le dijo como bienvenida: queremos que se sientan como en su casa, ¿no? Y es verdad que fue un encuentro muy informal, en un clima familiar, porque incluso el Papa había preparado un regalo para el bisnieto, que cumplía un año por aquel momento, el pequeño Jorge, el hijo de los duques de Cambridge, y les dijo El Papa, es que quería un regalo para él porque tenemos el mismo nombre, claro, ¿no? Y luego, a su vez, la reina y su marido le obsequiaron con una enorme cesta de productos de agricultura biológica de su jardín, ¿no? Y el duque de Edimburgo fue muy gracioso porque de forma especial no quería que al Papa se le escapara que dentro de esa cesta había una botella de whisky,
un regalo
de buen
especial,
whisky,
¿no?
Efectivamente, no quería, lo cogió la botella de whisky como con mucho orgullo para hacerle notar al Papa que vamos, que eso era una joya, o sea que sí, fue una anécdota simpática. Y fijaros que la reina Isabel de Inglaterra ya se ha reunido con el Papa Pío XII, con Juan XXIII, con Juan Pablo II, con Benedicto XVI, a quien pudo recibir en Escocia en el 2010.
Bueno, y hoy conocíamos el nombramiento de nuevos consultores en la Congregación de Institutos de Vida Consagrada del Vaticano. ¿Y hay españoles?
Sí, nada menos que tres españoles, bastante bien. Dos religiosas, María José de Tuñón Calvo, que es la responsable de la vida consagrada de la Conferencia Episcopal Española, pertenece a las Esclavas del Corazón de Jesús, y Elsa Campa, que es la priora de las Carmelitas de Alba de Tormes, ¿no? Y también el Papa ha nombrado consultor de esta misma congregación al sacerdote Alejandro Arillano, que es el decano, muy reciente, nombrado decano del Tribunal de la Rota Romana. O sea que hay una gran presencia cada vez más mayor de españoles ayudando al Papa en el gobierno central de Roma.
Pues muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Un fuerte abrazo.
Buen sábado a todos. Chao.
En mediodía, El Espejo. Con Álvaro Real. COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si esto lo hacía mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Vamos a ver a Upa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso. Nada de eso. Odiábamos los dos. Yo lo sigo odiando. Él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer, que eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En mediodía,
El Espejo.
Con Álvaro Real. COPE. Estar informado.
Francisco José Prieto ya es obispo auxiliar de Santiago. Esta mañana tenía lugar la ordenación del nuevo prelado. Fue a las 11 de la mañana en la Catedral Compostelana y allá ha estado nuestro compañero Alberto Varela. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, una gran celebración, como no podía ser de otra manera, con su procesión, con toda la ceremonia, los ritos y, cómo no, con el Botafumeiro. Cuéntanos, ¿cómo se ha vivido desde la catedral este momento?
Sí, pues hacía tiempo que no veíamos el Botafumeiro, ese momento que tanto gusta, con los tiraboleiros. Son 8 tiraboleiros los que hacen volar el Botafumeiro, 50 y tantos kilos de peso que tiene el incensario gigante. Yo creo que desde antes de la pandemia no había vuelto a ver el Botafumeiro. Y la verdad es que fue un momento muy, muy emotivo, porque además se fundió con los aplausos, porque hacía solo unos minutos que ya oficialmente Francisco José Prieto era nuevo obispo auxiliar de Santiago de Compostela.
Bueno, Alberto, vamos a ir escuchando a algunos de los protagonistas y, si te parece, ir comentando, ¿no?, lo vivido en este día. Comenzaba la ceremonia el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza. Así saludaba y felicitaba al nuevo obispo. Lo escuchamos.
Querido Monseñor Francisco José, al felicitarle en estos emotivos momentos, le expreso mis mejores deseos en el ejercicio del ministerio episcopal, exhortándole a una colaboración en unidad de propósitos y en armonía de empeño con el señor arzobispo, prestándole gustoso una ayuda no solo sincera y leal, sino también creativa y eficaz.
Alberto, en su mensaje, el nuncio de su santidad trasladaba el mensaje del Papa Francisco a las autoridades presentes y también a los que no han podido asistir. ¿Se ha notado, cómo no, la pandemia, las medidas sanitarias, las restricciones?
Hombre, claro, en cada banco de la catedral solo podía haber 2 personas, 3 en el caso de que fuesen convivientes. En un año normal, hombre, la catedral estaría repleta de gente, y pues hoy pues ha tenido que ser así, pues con muchísima distancia de seguridad, con las medidas ya que se aplican pues desde hace tiempo, pues que, por ejemplo, el darse la mano pues sea gestual, sea pues una llevarse la mano al pecho o una sonrisa. Y claro, la catedral pues semivacía, pero o sea, el máximo de personas que está permitido a día de hoy.
La ceremonia fue presidida por el arzobispo de Santiago, como no, con monseñor Julián Barrio, que mostraba, y le escuchamos, la necesidad de ser un hombre de Dios.
No se puede estar al servicio de los hombres sin ser antes siervo de Dios. Y no se puede ser siervo de Dios si antes no se es hombre de Dios. Solo así se puede vigorizar la vida religiosa, asumiendo los sufrimientos apostólicos por la difusión del Evangelio, confiando en la acción interior del Espíritu Santo y estando siempre cercano a todos. El cáliz del Señor se convierte siempre en cáliz de bendición.
Bueno, Alberto, una homilía con mensajes y con consejos también para el nuevo obispo auxiliar, ¿no?
Sí. El arzobispo de Santiago, que por cierto ya pudo estar en las celebraciones de la pasada Semana Santa, antes había estado malo, estuvo en el hospital recibiendo tratamiento médico, pero con gran alegría vemos que ya está completamente recuperado y que lo hemos visto presidiendo esta ceremonia en la Catedral de Santiago. Decía yo antes que no ha podido estar todo el mundo que quería estar, por ejemplo, muchísimos sacerdotes de esta archidiócesis que querrían haber estado y que por cuestiones de espacio y de medidas de seguridad no han podido estar.
Bueno, también durante la homilía se recordaba algo que creo que es muy importante para todo Santiago.
La herencia del obispo ha de ser la santidad. En este año jubilar, la llegada tuya como obispo auxiliar es también ocasión para reflexionar sobre el sentido de nuestra peregrinación en el camino de la conversión y sobre el reforzamiento de la eclesialidad en nuestra querida diócesis. Dios siempre nos ofrece su gracia para afrontar cualquier reto. Por eso no debemos de temer.
Alberto, un año jubilar prorrogado durante 2022 y con ese mensaje de esperanza, ¿no? No debemos de temer.
Sí, hay que decir que poco a poco estamos viendo cómo llegan peregrinos a Santiago. Ayer fueron poquitos, 20 y tantos, pero en Semana Santa hubo picos de casi 300 peregrinos en un día, que para un año normal sería poquísimo, pero después de los meses duros de la pandemia vemos, sí, se empiezan a ver de nuevo peregrinos en Santiago y muchos visitantes en la catedral que no vienen como peregrinos, pero que sí pasan por la Puerta Santa y llegan a ver al apóstol en este año santo.
Bueno, y cómo no, vamos a escuchar las primeras palabras del nuevo obispo, de Monseñor Francisco José Prieto.
En la grandiosidad de esta catedral de Santiago de Compostela, que fue creciendo con el paso de los siglos y el empeño de la fe, escuchamos no los ecos del pasado, sino voces que hacen vivos los muros y los arcos. Voces de los artesanos que cincelaron y pulieron un inmenso vocabulario pétreo de fe. Voces que expresan la plegaria agradecida del peregrino gozoso en sus pies cansados. Voces del canto que celebra en súplica confiada. Voces que celebran al Cristo crucificado, resucitado. Voces que murmuran admiración por la belleza descubierta. Voces que rumorean preocupaciones e inquietudes ante la tumba de Santiago el Cebedeo. Me uno a estas voces para decir con vosotros, los que en esta mañana me habéis podido acompañar presencialmente o lo hacéis a través de los medios de comunicación, una sola palabra. Gracias.
Gracias a Dios, al Papa, al Arzobispo de Santiago, a su diócesis de Orense, a muchos. Alberto, fue este primer mensaje en el de Monseñor Francisco José Prieto de eso, de agradecimiento.
Sí, de agradecimiento, y lo hemos visto además muy emocionado al recordar, bueno, la diócesis de la que viene, en la que ha estado casi 30 años como sacerdote, que es la diócesis vecina de Ourense, cuando agradecía también el apoyo de su familia. Hemos visto a un nuevo obispo auxiliar muy, muy emocionado y con muchísimas ganas de asumir esta nueva etapa.
Pues Alberto Varela, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos todo lo que ha ocurrido y que nada, que ojalá vuelva el Botafumeiro enseguida, ¿no? Y los peregrinos vayan llegando poco a poco también a Santiago. Ojalá.
Ojalá, gracias. Buenas tardes a todos.
Un fuerte abrazo.
I went down to St. James Infirmary. And I saw my baby there. Stretched out on a long white table, yeah. So sweet, so calm, so fair. Let her go, let her go, God bless her, yeah. Wherever she may be, she can search this wide.
Y cada viernes ocurre, más de dos décadas repartiendo bocadillos a los sin techo. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Quiero hablarte hoy de la asociación Bocatas, Pasión por el Hombre, que cumple 25 años. Ayer hablaba en el Espejo de Madrid con uno de los voluntarios que hace, como te digo, más de dos décadas emprendió junto a otros dos compañeros, por entonces todos estudiantes universitarios, que se juntaban para repartir bocatas a los sin techo de los bajos de la zona de Azca, una zona comercial madrileña. Desde entonces no han cesado de hacer esta labor, después de eso en las Barranquillas, ahora en Cañada Real. Cada viernes acuden hasta allí para ofrecer comida y ropa a los drogodependientes, aunque cuentan que casi esto es lo de menos, porque una de las cosas que más valoran es la amistad y la compañía que proporcionan y que suponen para estas personas. Nada de todo esto se explicaría si no vieran cómo esta labor ha hecho que con un buen número de estas personas haya conseguido resocializar gracias a su amistad. Jesús de Alba, Chules, es uno de aquellos iniciadores de esta experiencia hace 25 años.
Una obra social muy de estar con ellos, de romper el muro con el mundo marginal, hablar con ellos, con los chavalillos gitanillos también que se acercan cada vez que vamos los viernes para allá, y estamos con ellos charlando y tal, y luego justo en mitad de la caritativa, en mitad del este, paramos un momento y rezamos un pequeño Ángelus, pues para recordar el Dios Padre, el Padre que tenemos todos, que es el Señor y que es el que ha, como el que nos ha bendecido durante estos 25 años, ¿no?
Con su tarea se genera una cooperación para erradicar la droga, la marginación y la delincuencia. Un gran grupo de amigos que cada uno aporta su granito de arena, desde abogados que llevan causas penales de forma gratuita, parroquias que acogen en viviendas disponibles a los exdrogadictos, profesionales sanitarios dispuestos a echarles una mano. Lo mejor es que la tribu bocatera, como así la llaman, no deja de crecer, y no en infraestructuras, sino sobre todo en la concienciación y en el número de voluntarios, desde chavales hasta incluso jubilados. Como dicen, la vida es para darla y la caridad ensancha el corazón y es el remedio para el hastío. Y como cuentan, Bocatas, Pasión por el Hombre, es un lugar donde uno aprende lo que es la vida, donde se les reclama vivir la vida de modo profundo con ese deseo del corazón que solo llena a Cristo. Hasta el próximo día.
Just go on ahead and tell them that I had the St. James Infirmary.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta el próximo día. Son, como bien dices, son pequeños milagros, pequeñas acciones que ocurren a nuestro alrededor y de las que pocas veces nos enteramos. Un bocadillo que seguro, estoy seguro, que hace mucho, muchísimo. En la producción, José Luis Aquistán, en el control técnico, Cinta Molina, y en control central, José María Orihuela. Hasta aquí, el tiempo del espejo.